La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Comenzamos la semana en Es así y punto. El deseo que hayan disfrutado el fin de semana y que estén con muchas ganas de escuchar este nuevo programa, este podcast de Es así y punto, donde hoy nos vamos a referir, por supuesto, a la liguilla del fútbol mexicano, a los enfrentamientos por el repechaje, a los cuatro partidos, a las victorias conseguidas por Pachuca, por Tigres, por Chivas y, sorprendentemente, por Puebla en penales, eliminando a Monterrey. No nos vamos a meter en el repechaje, en la liguilla, o sea, en los partidos que se vienen, especialmente en la América Chivas, pero vamos a dejar para el próximo miércoles el análisis de estos futuros enfrentamientos. Sí vamos a analizar lo que pasó y cuál fue de los cuatro ganadores el equipo que mejores sensaciones dejó, aunque no terminó ganando con un resultado abultado, terminó ganando por poco, pero dejó una muy buena imagen colectiva, pese a unas cuantas ausencias que tenía de jugadores. Por su parte, vamos a hablar también del triunfazo del Atlético Madrid, la gran victoria del equipo de Simeone ante Barcelona por 1-0, lo importante que genera para este Real Madrid, para este Atlético Madrid, en la parte anímica, una victoria como esta, y a quién le termina ganando, un rival directo, que lo ha dejado rezagado, que lo ha dejado atrás, que está perdiendo el tren, que está dejando una muy pobre imagen en esta liga. Y también un resultado que le viene como anillo al dedo, que fue el empate Villarreal, Real Madrid 1-1. Vamos a hablar del líder de la Premier, sí, el equipo de José Mourinho, el Tottenham, que le ganó al Manchester City por 2-0. Un triunfazo del equipo de Mourinho, que acá abre un signo de interrogación. ¿Messi va a llegar al Manchester City? ¿Y si el City se queda sin Champions? ¿Y si el City no logra clasificar a la próxima Champions? Y los mensajes que llegan desde Inglaterra en cuanto a la negativa del conjunto inglés de contratar a la estrella del equipo culé. Temas interesantes que también hemos leído y que vamos a responder a través de los mensajes. Sí, porque usted pregunta, nosotros respondemos a través de los mensajes que nos llegan en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así que a prepararse, que ya inicia su podcast favorito. ¡Ya comenzamos! Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hace un tiempo atrás, no hace mucho, les hablaba que veía a este Atlético Madrid luchando cabeza a cabeza con Barcelona, con Real Madrid, pensando en el título de la Liga Española. A diferencia de otros años, cuando uno veía el Atlético por debajo de estos dos poderosos equipos españoles, dije, este puede ser el año del equipo de Simeone. Ojo, no dije que el Atlético va a ganar la Liga, pero sí que tiene hoy sensaciones de un conjunto que está a la altura de los candidatos. Que por más que es verdad que Barcelona empezó mal, por más que el Real Madrid no termina de consolidarse, los dos no dejan de ser candidatos. Siempre lo son y siempre lo serán. Pero hoy la diferencia futbolística a favor de un Real Madrid o a favor de un Barcelona contra el Atlético no se ve. Hoy son tres equipos parejos, donde el Atlético ha comenzado a sacar ventajas, por lo menos en puntos y en funcionamiento. Por lo tanto, no es un pase de factura. Pero es un poco lo que muchas veces adelantamos cuando analizamos las situaciones. Después habrá que ver qué pasa. Mañana el Atlético puede tener 15 contagiados del COVID, se puede lesionar Joao Félix, puede tener la lesión de Oblak y el equipo se viene abajo. Porque uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. Pero sí, hasta ahora deja sensaciones de ser un gran candidato al título. Un gran candidato al título. Le ganó en la Liga por primera vez en la historia Simeone, al Barcelona, y le ganó bien, y le ganó 1-0. Un triunfazo, porque son estos triunfos que un equipo que está arriba necesita derrotar un rival directo. Le quita 3 puntos, se consolida en las primeras posiciones y demuestra, ganándole al Barcelona, que le puede ganar a cualquiera, que tiene con qué para ganarle y lucharle a cualquiera. Después habrá que ver, tendrá que seguir mejorando el aspecto ofensivo, tendrá que seguir tan sólido como lo ha sido en la zona de atrás. Fíjense que en la tabla, hoy el Atlético está segundo con 20, la Real Sociedad primero con 23. Pero el Atlético tiene dos partidos menos. Tiene dos partidos menos, 8 contra 10 de la Real Sociedad. Por lo tanto, si gana los dos, le quitaría 6 puntos, 3 puntos, si suma los 6 a la Real Sociedad. Claro, hay que ganarlos. Pero le quitó a Barcelona 9 puntos. 11 puntos tiene Barcelona contra 20 Atlético Madrid. Los dos han jugado 8 partidos. Al Real Madrid le quitó 3 puntos, 20 contra 17. Pero el Atlético tiene un partido menos, 8 contra 9 del Madrid. Por lo cual está en una óptima posición. Es cierto, todavía no llegamos a la mitad del campeonato, lo cual queda muchísimo por transitar. Y habrá que ver si mantiene estos pasos. Especialmente lo que ha sido para el Atlético la solidez defensiva. Solo 2 goles ha recibido en el campeonato. Le ganó el Barcelona bien. Ya en el primer tiempo insinuaba cuando Ter Stegen le sacaba aquella pelota a Saúl, cuando Llorente buscaba un remate que pegaba en el palo. El Atlético, ataques profundos, ataques rápidos, ataques con la llegada de volantes. Cuando la pelota llega a tres cuartos, tiene que desprenderse un volante, tiene que desprenderse Llorente o Carrasco, Correa, para quedar en zona de ataque. Así juega el Atlético, ese fútbol directo, rápido, que en la rapidez a ver si pierde precisión, que no le interesa entretener la pelota en el medio, le interesa ataco con velocidad, y en la velocidad sorprendo. Lo de Barcelona era muy tibio, las corridas de Dembélé, que era el mejor, que en más de una ocasión le ganaba Hermoso, lateral por izquierda, que puso el Cholo Simeone. Pero no era fuerte adelante. Sigue teniendo poco peso en el área con la presencia de Griezmann como 9. Y ya nos hemos cansado de decir que Griezmann no es 9 y que Griezmann no se siente cómodo como 9. Por lo tanto, no fue casualidad que un Atlético que cuando se repliega bien, esperó en su campo, porque estaba en su campo todo el equipo. Y la pelota larga para Carrasco, Carrasco con una mala salida de Ter Stegen. Ter Stegen se apura demasiado en buscar esa pelota fuera del área. Prácticamente la mitad de cancha, hace un túnel. Carrasco queda solo, define bien y se pone 1-0. Tuvo todo un segundo tiempo Barcelona para empatarlo. Y mostró poco en ataque. Sí, una intención lógica y obligada, dadas las circunstancias de esta derrota. Pero muy pobre lo del Barcelona. Muy pobre lo de Messi, muy pobre lo del resto. Porque Messi no aparece, pero tampoco aparece el resto. Tampoco aparecen jugadores que tendrían que en partidos como este, por lo menos, levantar su rendimiento individual. Lo cual fue una jornada redonda para el Atlético de Madrid. Porque Real Madrid perdió puntos en su visita a Villarreal, lo cual le quita 2. Y porque sigue demostrando que el conjunto está para competirle a cualquiera. Claro, sin Suárez, sin Torreira, especialmente Suárez, con lo importante que es en el frente del ataque, se las ingenió, aunque también hay que decirlo, Barcelona tenía sus ausencias, porque hoy por diferentes razones físicas y aparte por una cuestión de los positivos del COVID-19, lamentablemente hay cantidad de jugadores que arrastran inconvenientes y que no pueden estar en los partidos. Entró Coutinho, no le cambió la cara, no mejoró ni potenció, y es ahí donde uno dice, Messi no anda bien, no, Messi ¿no rinde lo esperado? No. Pero que aparezca Coutinho, que aparezca Dembélé. Sabemos que Ansu Fati está lesionado. Que aparezca Griezmann y no terminan de aparecer. Griezmann se perdía entre los centrales. Jiménez siempre sólido defensivamente, el uruguayo, que lo conoce muy bien, que por supuesto fueron compañeros. El caso de Savic también, dos centrales que cuando tienen que aprovechar el aspecto físico lo terminan aprovechando. Para Simeone, una victoria de esas que no voy a olvidar nunca, porque si ha habido un equipo que se la atragantó ha sido Barcelona. Cuando Atlético Madrid enfrenta al Real Madrid, le ha ganado muchas ocasiones. Más allá que ha perdido a finales de Champions contra el Real Madrid, le ha ganado copas o copitas, la Supercopa Española o la Copa del Rey, o le ha ganado en Liga. Siempre el Atlético se sintió mucho más cómodo contra el Real Madrid que contra el Barcelona. Contra el Barcelona realmente no podía. En una ocasión lo eliminó en Champions producto de 2 empates y por el famoso gol visitante, un 0-0, 1-1, si mal no recuerdo. Pero es un equipo Barcelona que siempre se le ha hecho incómodo, que siempre le ha ganado el conjunto culé o, con suerte, el Atlético termina consiguiendo un empate. Por eso esta victoria es su mensaje. Algo estamos haciendo diferente. Este Atlético está para grandes cosas. Es el mensaje de Simeone. Digo grandes cosas pensando en un título de Liga. Les digo más, si en la recta final de la temporada el Atlético se acomoda bien en la Liga, y aunque tenga Champions, y tiene que tirar la Champions a la basura, la va a tirar. Si tiene que priorizar la Liga, va a priorizar la Liga. Porque en la Champions sabe que en un partido malo queda eliminado, que en una mala jornada queda fuera de la competencia. Y en la Liga, si se encamina hacia un título, si se encamina hacia un campeonato, no va a querer perder pisada. Va a poner su mejor plantel en cada partido tratando de sumar de a tres y lograr este ansiado campeonato, que hace tanto que lo viene luchando. Falta muchísimo, es el comienzo, pero ya son mensajes, ya son insinuaciones. Estamos todavía completando, llegando a completar el primer cuarto del torneo. Lo queda muchísimo por recorrer. Pero en este primer cuarto, como lo dijimos en su momento, hay que ratificarlo. El Atlético transmite sensaciones buenas, de que quiere la Liga, que va por la Liga. Y el paso que tenía que dar contra el Barcelona ya lo dio. Le quedan muchas más batallas, pero esta era clave y la terminó ganando. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Después de haber presenciado los cuatro partidos por el repechaje de la Liga MX, sin dudas, el equipo que ganó con más amplitud futbolística, terminó siendo Chivas. Por encima del propio Pachuca, que goleó a Santos 3-0. Sí, una cosa es el resultado, que Pachuca logra con amplitud derrotar a Santos, y otra cosa es la diferencia futbolística. Lo dominó por 80% del partido, lo dominó durante gran parte del encuentro Chivas a Necaxa. Pachuca trabajó el partido con Santos, donde Santos le quitó la pelota, propuso y tuvo intenciones y situaciones que no las concretó. Por eso terminó Pachuca con gran contundencia, manejando el 1-0 con el gol de Víctor Guzmán, logrando la clasificación. La sorpresa, por supuesto, la da Puebla en eliminar al campeón, en eliminar a Monterrey. Pero vamos partido tras partido. Lo de Pachuca frente a Santos fue un conjunto bien ordenado, que le jugó abierto, que sabía cómo le jugaba este equipo de Santos, que Santos lo presiona bien en la salida, le pone mucha gente en ataque, trata de jugar siempre rápido, pero está impreciso con la pelota. Le faltan gente que ejecute de mejor manera, le falta más peso en ataque. Y Pachuca fue un conjunto que le jugó bien los espacios. Por lo tanto, no era de extrañar que ya en el primer tiempo consigue la diferencia, el 1-0 parcial, cuando consigue casualmente Guzmán el gol, la apertura y el 1-0. El segundo tiempo se la jugó Santos, fue ofensivo, y cuando llega el 2-0, gol de Murillo, por supuesto, se termina el partido. Ahí se termina el partido. Santos igualmente buscó, intentó. Fue el Santos de la pobre imagen que vimos en el campeonato, porque Santos dejó dos imágenes, una del fútbol que intentaba recuperar Almada y otra la de un conjunto que por momentos jugó bien. Bueno, la de ese pobre fútbol que lo vimos durante muchos partidos del campeonato, especialmente en la primera etapa, fue lo que mostró Santos. Pachuca tuvo mucho más oficio, le manejó el partido con inteligencia desde un sector medio bien poblado, bien lo de Dávila desequilibrando. Y bueno, así le fue logrando la diferencia. Y con el 1-0 trabajó con esa victoria parcial. La trabajó y jugó con la desesperación de Santos. Y Santos, desesperado y con pocas ideas y con pocos espacios, le redujo muy bien los espacios defensivamente Pachuca a Santos, pese a que no se defendió. Y así terminó con un abultado 3-0 y Santos se despidió del campeonato. Tigres le ganó a Toluca 2-1. Un Tigres que fue desde el arranque el partido superior. Toluca tenía pocas intenciones, alguna pelota para Sambuesa, que siempre está desequilibrando Sambuesa, algún pelotazo largo, tratando de conectar a Triverio, a Canelo, pero poco del conjunto de Carlos Adrián Morales. Quien proponía del arranque era el conjunto de Tigres, lo cual no fue casualidad que consiguiera el 1-0 con el gol de Guignac. Como tampoco fue casualidad que a los 3 minutos lograra el segundo, con el segundo gol de Guignac. Previo a eso, por ejemplo, el Chaca, que llega constantemente, que llega a la zona ofensiva, tuvo una situación clarísima, con el 0-0 que no pudo lograr el gol. Entonces, Tigres lo manejó bien, pero Tigres tiene esto, que por momentos, cuando tiene que cerrar el partido, se le complica. Y el ingreso de Ayala terminó siendo una complicación para el equipo. El gol en contra de Ayala, porque el gol en contra, hay goles y goles en contra, pero ahí uno dice, ¿no tenía algo mejor para hacer Ayala que estirar su pierna? O sea, actuó como delantero. Hay goles en contra que uno dice a veces, bueno, mala fortuna, rebotó justo en la pierna y se metió. Acá es un gol en contra que es producto de una pelota cruzada en el área y él la empuja. Y después perdió la cabeza, una amarilla, una roja, después le perdona la roja, después comete otra infracción, que la segunda pone el cuerpo, no era para amarilla, pero se comió una segunda roja. Bueno, al fin y al cabo, pésimo partido para Hugo Ayala. Y Tigres no le quedaba otra que defender. Pues Toluca se la jugaba en ataque. Que es ahí donde digo, hay que interpretar el partido. Si tengo 10 contra 11, si el rival no le queda otra que jugársela en ataque, se la va a jugar. Y bueno, y Tigres se defendió. Cada vez más, con el correr de los minutos, más atrás y más atrás. Y aguantó la diferencia. En el balance fue mejor. En el balance fue más que Toluca. Tuvo de contragolpe situaciones para liquidar la serie. Con Quiñones, alguna de Guignac. Y no la supo definir. No pudo conseguir el tercero y ya mataba toda opción de Toluca, que lo mantuvo en vida con ese gol en contra ya hasta el minuto final, a un remate de Zambuesa desviado, un tiro libre que generó mucha expectativa, que estuvo cerca del poste derecho de Guignac. Pero Toluca fue un equipo que responde ante la eliminación, que responde ante el 2-0 abajo, y ahí demuestra que tenía con qué, pero no se animó a jugarla abierto, no se animó a jugar ataque por ataque. Cuando se proyectó, Cuando ir a buscar, termina consiguiendo el descuento y después, bueno, no le alcanzó para más. Deja buena imagen en la mejoría Carlos Adrián Morales, pero Tigres con justicia termina clasificando. Monterrey fue algo similar en cuanto a lo que uno habla del partido de Tigres, en cuanto al dominio y la diferencia. Monterrey era el que proponía y el que atacaba. Por eso no fue casualidad que lograra el 1-0 y el 2-0. En dos penales, que hay que decirlo, el 1-0, Angulo le comete una falta de atrás a Janssen, viene corriendo y le comete una infracción. Con la pierna lo derriba a Janssen, que cuando el delantero siente que lo toca de atrás, él se tira y exagera. Pero en verdad, Angulo se termina tropezando, termina tocando, por lo cual termina siendo penal que sanciona bien Fernando Guerrero y el 1-0, que ejecuta bien Nico Sánchez. Después viene la mano de Néstor Vidrio, que esa es precedida de una pelota que la sensación que daba que no se había ido del todo, que Viconis no la había sacado en la línea de fondo. Esa es la sensación, que la pelota no pasó en su totalidad, pero el juez de línea, el asistente, dice que sí y cobra el tiro de esquina. De ese tiro de esquina viene la mano de Vidrio y el segundo penal. Por eso la bronca de Viconis, hasta diría con justicia, porque la pelota tiene que pasar en su totalidad y ni el asistente estaba 100% seguro que había pasado. No tengo ninguna duda que el asistente no tenía esa seguridad que había pasado toda la pelota a la línea final, no tres cuartas partes, toda. Por lo tanto, bueno, le dan un tiro de esquina que lo aprovecha Monterrey y el partido 2-0. Monterrey no sabe manejar diferencias y es difícil a veces en el fútbol manejar diferencias. A veces critican los equipos que se defienden con muchos jugadores. Hay que ponerse a defender. Si estoy ganando 2-0, el rival va a reaccionar. Me tengo que poner a defender bien. Que no quita que no vaya a contragolpear. Que no quita que no vaya a buscar la posibilidad de ampliar con los espacios que me deja el rival. Pero va a reaccionar el rival. El rival me va a ir a buscar. Y con lo que tenía, el equipo Reynoso lo fui a buscar. Con poco, pues no tenía mucho. Entra Osvaldo Martínez, tiro libre, gol, 2-1. Y se mete en el partido. Y se siente Puebla que está en el partido, que está un gol de poder conseguir el empate y los penales. Después hay un penal que el árbitro sanciona. Después va al VAR y rectifica y dice, no es penal. Correcto, Fernando Guerrero, no era penal. Y sobre el final, una infracción de Montes a Ormeño, que no vio penal. Ahora, claro, Monte le pone el brazo por delante y Ormeño inteligentemente se hace empujar por Montes. Él se inventa que lo están empujando. Le pone la mano por delante para sostenerlo, más que sostenerlo, como para tenerlo controlado. No veo un empujón de Montes, pero sí veo a Ormeño que tira el cuerpo hacia atrás como que lo están empujando. O sea, acá lo que se equivoca Montes en colocar la mano donde la puso. Por lo tanto, el árbitro no sabe si es que Montes el que empujó u Ormeño el que se inventó ese empuje, esa caída. Y lo cierto es que compró muy bien Fernando Guerrero. Lo hizo notablemente bien Ormeño. Y así consigue, en el penal que ejecuta el propio Ormeño, el 2-2 definitivo. Lamañas. Montes tiene que tener más cuidado en una jugada como esa. Con un árbitro, Fernando Guerrero, que había pitado tres penales para Monterrey, tres penales de los cuales después uno dio marcha atrás y no lo sancionó, era lógico que una jugada similar tenía que cobrar para Puebla. Ahí es donde el futbolista tiene que pensar, ojo, no me puedo equivocar en esto, no puedo cometer una pequeña falta, porque me va a sancionar. Si no pito solo penales para un lado, lo sancionó, lo empató, y después Puebla en penales termina logrando el batacazo de estas series. La sorpresa de estas series, el 2-2 y la clasificación de Puebla a lo que va a ser la liguilla del fútbol mexicano. ¿Quién pensaba que Puebla iba a llegar? Y ahí está, el 12º se mete entre los 8 mejores del campeonato. Y nos quedamos con Chivas, y vamos con Chivas. Chivas le dio una diferencia futbolística y un baile futbolístico a Necaxa de aquellos. O sea, realmente lo bailó. 80 minutos del partido, con un dominio total, si no es 80-75, con un Chivas proponiendo, dinámico, con un Antuna rápido, encarador, con un Saldívar que no se posiciona correctamente, que le cuesta terminarla, sintió la ausencia de Alexis Vega y de Macías, sin lugar a duda, el rebaño sagrado. Con un Angulo también muy rápido, cuando puede hasta escurridizo, que hizo una muy buena jugada, una de las figuras del conjunto de Vucetich, con un 4-4-2 simple, dos líneas de 4, y adelante Antuna acompañando al propio 9 Saldívar. Así Chivas le jugó el partido. Brizuela con las suyas, alguna bien, alguna mal, dos hombres de marca como Molina y Beltrán, o sea, el equipo tenía equilibrio, pero Chivas fue superior. Los de Necaxa eran impresentables. Me venían a hablar de Necaxa los anti-Chivas, que había ganado 5 partidos consecutivos, y digo lo que pasaba en la banda, y que era favorito Necaxa. Le pasó por encima a Chivas, pero Chivas no tiene contundencia. Chivas no tiene gol, tiene muy poco. Y más se agrava con las ausencias que mencionamos. Por eso le costó tanto a Chivas. Y sobre el cierre lo termina sufriendo, porque la lógica, si no defino, si no liquido, si mantengo con vida al rival, el rival va a intentar sacar provecho de esto. El rival no se va a dar por vencido. Y bueno, y de a poco se fue soltando el equipo del profe, y bueno, casi termina hasta robando un empate que hubiese sido totalmente injusto. Porque si hubo un equipo que dominó al rival en este repechaje, fue Chivas a Necaxa. Por encima del dominio que tuvo Pachuca sobre Santos. Por encima del dominio que tuvo Tigres contra Toluca. Lo de Monterrey, Puebla no hubo un dominador. Fue más Monterrey en el balance de los 90 minutos. Así, para Chivas igualmente es misión cumplida en haber llegado a la liguilla. El objetivo se cumplió. Llegó a la liguilla. Ahora bueno, quedará en su momento hablar del América Chivas. Hablaremos el próximo miércoles sobre este partido. Hablaremos del Tigres Cruz Azul el próximo miércoles. Hablaremos del partido León Puebla también el próximo miércoles. Y por supuesto del otro partido de esta liguilla, que realmente también va a ser apasionante como los anteriores, que es el de Pachuca contra Pumas. Y 4 partidos muy buenos. Lo cierto es que al que veíamos con mayores opciones de pasar, fue que quedó eliminado. Acertamos con Chivas, acertamos con Tigres, con Santos no, pero con el que más claro teníamos el panorama era con Monterrey, que había una diferencia muy clara a favor del conjunto del turco Mohamed, y no pudo conseguirla. ¿Por qué? Porque esto es fútbol, porque esto es liguilla. Porque este deporte no hay que ser mejor que el rival para ganarle. A veces hay que ser efectivo, a veces hay que ser inteligente, hay que saber cuándo propongo, cuándo defiendo, cuándo ataco. Y es lo arriesgado de estas instancias. lo arriesgado de estos campeonatos. Pasó, y así por eso algunos están en la próxima ronda y otros quedan eliminados. Hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho tacto y también hay que tener una dosis de fortuna. Que algunos lo tuvieron y a otros les falló en momentos importantes. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El Tottenham es el líder de la Premier de Inglaterra y sin lugar a dudas, José Mourinho está más vivo que nunca. Y digo esto porque algunos, cuando pasaron un año, dos años y Mourinho no ganó ningún campeonato, ya no es el mismo, está acabado. Y algunos rápido de Boca comienzan a declarar y hablar como que Mourinho hubiese desaparecido toda su magia futbolística, toda su idea. Independientemente de su estilo, Mourinho es un técnico ganador. Independientemente si gusta o no gusta, eso es otra historia. Una cosa es si el técnico es ganador o no es ganador, y otra cosa es si el fútbol que practica es vistoso o no es vistoso. No es un fútbol vistoso el que practica, y a los que le gustan tener la pelota, que no vean los equipos de Mourinho. No es un técnico que le gusta tener la pelota. La utiliza la pelota con rapidez. Y eso fue lo que hizo casualmente ante el City. Pero el Mourinho está acabado, se repetía por todos lados. Cuando Mourinho en el United no había conseguido los logros que pretendían. Algo que tengo que decirlo. En el United logró 3 campeonatos. Los últimos que ganó el United. Después de ahí no ganó nada. La Community Shield, una de las copas, creo que fue la Copa de la Liga, y ganó la Europa League. Y terminó segundo en la Premier. No se le dio valor ese segundo puesto. No se le dio valor. Pero después, el Liverpool, el Manchester City, dominaron Inglaterra, dominaron la Premier, y el United, cuando se fue Mourinho, empezó a quedar más abajo, mucho más abajo. Con Solskjaer, la última edición, clasificó a Champions. Pero un segundo puesto tenía su valor. Detrás del United, detrás del City, claro, le había sacado muchos puntos al United. Pero volviendo a la realidad, este equipo del Tottenham, con el sello Mourinho, porque el City le maneja la pelota el 70% del partido, ataques rápidos, precisos, le gana al conjunto de Guardiola, que no está pasando por su mejor momento futbolístico. No lo está pasando. Son consigue la diferencia, el coreano, Heung-min Son, al minuto 4. Qué buena jugada. Los invito para que vean el gol. Uno se mete en YouTube y puede ver el gol. Una jugada de uno entra, el otro sale. Juega con 2 delanteros de área. O sea, digamos con 2 centrodelanteros. En posicionales, ¿no? Por más que el coreano, Heung-min Son, no sea delantero de área, no es el Harry Kane, pero ocupa, posicionalmente, ocupando la posición del 9. O sea, como si fuese con 2-9. Uno más adelantado, más en punta, que es el caso del propio Harry Kane, y otro un poquito más atrasado, que es el caso del coreano. Cuando nace el pase para Harry Kane va a buscar la pelota en corto y se lleva las marcas. Y el pase no va para Harry Kane, el pase va para el coreano, para Son. Son aparece de atrás. Pero el que había logrado arrastrar las marcas era, y por cierto, generar espacio, porque arrastro las marcas y me llevo a los defensores, es Harry Kane. Y Son aparece atrás solo. Es muy bueno el movimiento. Uno corre hacia un lado, o sea, uno corre hacia su propio arco y otro corre hacia el arco de enfrente. Y el que está de espalda, que es Harry Kane, corre hacia su propio arco y genera el espacio hacia atrás, que es donde ingresa Son. O sea, ingresa solo, define 1-0. El City tuvo la pelota, pero encontró un equipo sólido defensivamente. Mala puntería, malas definiciones. Y después llega en el segundo tiempo, al minuto 20, una gran jugada con un Lo Celso que arranca del primer cuarto de la cancha, está en su campo y corre. Harry Kane es el que recibe la pelota, transporta. Tenía a Son que se abre por derecha y otro que es muy típico de los contragolpes. Transporto por el medio. El que está por derecha se abre, el que está por izquierda se abre. Entonces abro los defensores. ¿A quién marco? ¿Al que transporta la pelota? ¿Al que va por la derecha o al que va por la izquierda? O sea, tengo que tener mínimo 3 jugadores para marcar. Y en lo posible un cuarto, para que alguien me sobre por si me ganan el 1-1. Bueno, la pelota va para Lo Celso, que queda solo recibe, la cruza y 2-0. Esos son los equipos de Mourinho. Así va a jugar Mourinho. No va a entretener la pelota en el medio. Pero siempre digo, con esto de que el fútbol moderno y el fútbol de las últimas épocas nos llevó a que se habló tanto de la posesión de la pelota, porque Barcelona marcó un estilo que no es el único estilo. Hay muchos estilos para jugar. Pero si tengo la pelota cinco minutos, y después le pego al arco, y yo la tengo 30 segundos y después le pego al arco, el que tiene 5 minutos me va a ganar en posesión de pelota. Yo ya tengo 30 segundos, pero los dos le pateamos una vez solo al arco. 5 minutos toco y le pego al arco. Y el otro 30 segundos y le pego al arco. El que juega con 30 segundos va a tener algo importante. En la rapidez me puede sorprender, porque es rápido. No me importa que se equivoque, pero es rápido. El otro se acierta más en los pases y la tiene, la entretiene hasta buscar el mejor momento, pero es más lento y me da más espacio para que yo me acomode. El que es rápido no me da espacio para que me acomode. Son estilos de juego, pero acá lo importante es que el estilo de juego esté armado de acuerdo a las características del equipo y que el técnico sea ganador independientemente del estilo. Y me gustan los técnicos ganadores, y Guardiola y Mourinho son dos técnicos ganadores. Le viene muy bien a la Premier el primer puesto de Mourinho por el show que genera Mourinho. Independientemente que después gane o no gane la Premier. Le digo más, yo no creo que Mourinho ni el Tottenham gane la Premier. Muy posiblemente la gane Klopp con su Liverpool. Pero hoy lo posiciona en un lugar que siempre es bueno para revivirlo, para volver a colocarlo ahí a un técnico tan mediático como José Mourinho. En cuanto al City, ha perdido frescura, ha perdido fútbol, ha perdido un poco el camino este City. Vamos a ver, Guardiola es un técnico muy bueno, si logra volver a ubicarlo en el lugar donde uno está acostumbrado a verlo, que siempre los primeros puestos y siempre constante protagonista, que se está con la cabeza en otras cosas, vaya a saber. Pero uno siempre, es raro cuando uno ve la tabla de posiciones de la Premier, uno mira y el City está 13º con 12 puntos, 13º. Es verdad que tiene algún partido menos que el resto, pero hoy el Tottenham, que tiene 20, le sacó al City 8 puntos. Con un partido menos, el City, que si lo gana, estaría 5. Es una muy buena diferencia. La noticia del City es que una periodista, y le voy a dar el nombre, por acá lo tengo, Senra Hunter, afirmó que las puertas del Manchester City están cerradas para Messi. No habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me indicó que el Manchester City no presentará una oferta por él. Hay dos motivos. Messi está llegando al crepúsculo de su carrera y el Messi actual es diferente al visto en los últimos 17 años en el Barcelona. Y a nivel económico, aunque llegara libre al City, los 100 millones que cuesta por temporada a nivel salarial no son compatibles para ningún club en la coyuntura actual con la pandemia. Bueno, ojo a esto. ¿Se le cierra la puerta a Messi en el City? Me cuesta creerlo, me cuesta pensarlo. Los cataríes que están detrás del City tienen mucha plata y peso más, peso menos, ellos quieren a Messi. Que aparte no solamente lo llevarían a que sea parte del City, después lo aprovechan en cantidad de circunstancias, eventos alrededor de su figura y más allá de del retiro. Ahora quizás están tirando esto para bajar un poco los humos a Messi, para que pida menos, o para desviar un poco la atención y no generar la expectativa que va a generar a partir del 1 de enero, cuando ya Messi esté, y acá un mes y días, en opción para poder negociar con el equipo que fuese. Lo que sí pongo un tema sobre la mesa, un signo de interrogación sobre la mesa. El City está 13º con 12 puntos. Hoy está lejos de Champions. Hoy el Tottenham, Liverpool, Chelsea y Leicester están en zona de Champions. Si el City no clasifica a Champions, ¿Messi va a querer ir? Si el City no juega la Champions que viene, porque ojo que siempre queda uno o dos equipos grandes de Inglaterra fuera de Champions, el Arsenal, el United, a veces el Chelsea o el Tottenham, siempre queda alguno fuera de Champions. O el Tottenham hoy no está en Champions y el Arsenal no está en Champions. El City perfectamente puede quedar fuera de Champions. Si queda fuera de Champions, ¿va a ir Lionel Messi? Mi respuesta sería no. ¿Podría ir a jugar al Paris Saint-Germain? Ojo, que las opciones para Messi no son muchas. tomando sus intenciones económicas y queriendo tener un equipo competitivo para luchar por títulos, las opciones no son muchas. Ojo con este tema, paralizarlo en algún momento, pero no todo va a ser tan simple como se veía en el panorama, con esta realidad del Manchester City. Lo de la parte de la plata, no lo creo. Y los cataríes van a poner el dinero, pero habrá que ver qué pasa si el equipo no sigue respondiendo en Premier y Messi tiene que ir a jugar a la Europa League. Por cierto, un torneo que nunca ganó. Quizás quiera ganarlo por primera vez. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Vamos con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Carlos Rodríguez, Pereira Moule ganó al tiki-taka de Pep. ¿Qué tal partido? Tácticamente le dieron un repaso al City. Tottenham 2-0 al City. Grande Mou, escribe Carlos Rodríguez. Bueno, ya hablé un poco del partido. Manuel Hernández, hola, muy buenos días. Hernán, ¿cómo le dolió mucha gente que Chivas pasara a la liguilla y que gracias al árbitro pasó? Y el que más llora y que no quiere a Chivas y que no sabe nada de fútbol, Álvaro Morales. Me gustaría que en el podcast del lunes hablara de ese tema. De Álvaro Morales no voy a hablar. Ya hablé tantas veces, no lo considero ni periodista Álvaro Morales. Pero sí tengo que decirle que lo de Chivas, sí, fue una notable victoria. Y lo comenté. Un gran triunfo de Chivas. Sin dudas, un equipo que ganó con autoridad, que ganó bien el partido, por más que lo sufre sobre el final, pero hay que decirlo que lo ganó con autoridad. David dice, muy buen análisis sobre Colombia, que Queiroz no va a salir por ahora porque no le va a pagar la cláusula. Y él quiere quedarse. Él dijo que la situación se podía arreglar. Y James debe ser castigado con Muriel. Le dolió que le quitaran la capitanía contra Uruguay. Puede ser. No hay que castigar a James. No veo motivos para castigarlo, de ninguna manera. Pero puntos de vista. Abel, señor Pereira, con mucho respeto quiero diferir en cuanto a la hipocresía de Pep. Si te han hecho la misma pregunta mil veces y a pesar de que las circunstancias sean diferentes, tú das la misma respuesta, te hace congruente. Me parece que juzgás mal la respuesta de Pep. Que él quiera ver a Messi retirarse del Barça no implica que si tiene la oportunidad de tener a Messi en su equipo no lo vaya a aceptar. Hay cosas y decisiones que él no controla. Me parece que dio la respuesta correcta. También me parece que la respuesta está más obligada por la pregunta. Nuevamente, con mucho respeto, un abrazo y muchas felicidades por los 5 programas para el 2021. Es así, punto. Gracias, Abel. Es muy respetuoso su mensaje. Me gusta la gente que me hace algunos desplantes. Yo dije que la respuesta de Pep había sido hipócrita cuando respondió Messi se tiene que retirar en el Barcelona. Y usted me escribe, si han hecho la misma pregunta mil veces, a veces las circunstancias sean diferentes. Bueno, las circunstancias cambiaron. Porque hoy el City tiene opciones de que Messi llegue y en el pasado no tenía opciones. Prácticamente no tenía opciones. Por lo tanto, la historia fue cambiando. No es la misma de hace tiempo atrás. Cambió la historia. Messi queda libre en un mes y días. Con posibilidad de negociar con el equipo que quiera. Y Messi dijo que se quería ir. Y por eso mandó el famoso fax o el burofax. Antes eso no había acontecido. Por eso digo, la historia cambió. Dice, sí. Ahora, hay una cosa que para mí es incongruente cuando digo, quiero ver que Messi se retire en el Barcelona, pero quiero tenerlo en el equipo. Bueno, pero espere, si llega al equipo es porque él quiere tenerlo en el equipo. Él quiere tenerlo en el equipo y él va a decir, tráiganme a Messi. O no me traigan a Messi porque no me interesa Messi. Messi no nos va a potenciar, Messi me va a traer problemas, este y aquel. Entonces, es fundamental ese mensaje del técnico a los directivos del Manchester City. Pero en el fondo, Abel, sabemos, Abel, usted y yo, que Guardiola lo quiere, lo sabemos. Y sabemos que Guardiola respondió para no decir, sí, lo quiero. Pero hay otra manera de responder, sí, lo quiero, sin dejar establecido que su deseo es que se retire en el Barcelona. O sea, yo lo que digo que eso de que quiero que se retire, tiene que retirarse en el Barcelona, pero él no está haciendo nada al respecto, no está haciendo nada. Y había otra manera de responder, había otras maneras de responder muy claras. Erickson, buenos días, señor Pereira, soy venezolano, pero hablando, comentando lo de Colombia, ¿cómo es posible que los jugadores no entiendan al entrenador? Cuando casi todos juegan en Europa y donde la táctica es casi la misma a la que juegan sus equipos. No, Erickson, no la misma. Las tácticas hoy por hoy pueden ser simples, pueden ser complejas, pueden ser O sea, hay muchas tácticas y no solamente es la táctica. Acá no es el 4-4-2 o el 4-3-3. Acá es los movimientos. Quiero que este salga, cuando este salga, que este cubra, que este vaya por fuera, pero después vaya por dentro. Y cuando me pongo a trabajar en cosas muy complejas, llevo a que al futbolista lo mareo. Quiero que salgamos jugando el fondo, pero cuando me presionan así, salgo asá. Cuando me presionan asá, salgo así, salgo de esta manera. Y es ahí donde el jugador se termina complicando. Y no es lo mismo un club que una selección en cuanto a ese trabajo. Un club me pide una cosa, una selección me pide otra cosa. Lo vemos comúnmente en el fútbol. Josué Díaz, lástima que ya no lo pueda escuchar. Bueno, Jorge Ramos y su banda lo puede escuchar a través del podcast de Es Así Punto. Pereira, ¿por qué salió Jorge Ramos y su banda al aire en ESPN Deporte? Respóndame, por favor. Le respondo, Carlitos Barrera. No salió al aire. Salimos de la pantalla de ESPN Deportes, pero estamos a través de la aplicación de ESPN Plus. César dice, buenos días. Hernán Pereira, escuchar y asegurar a Diego Cora es decir que esta selección mexicana va a fracasar en el Mundial porque no tenemos a los mejores jugadores del mundo. Estoy de acuerdo con eso, pero si eso fuera verdad, en que cada selección tuviera los mejores jugadores del mundo, ganarían un Mundial. Entonces ahí está el ejemplo de Argentina y Brasil, tienen los mejores jugadores del mundo y juegan en los mejores equipos del mundo y no por eso ganan el Mundial. Cada vez que se juega, no es fácil ganar un Mundial. La única ventaja es que veo esta selección de lo anterior, es que esta selección tiene entrenador de verdad y está trabajando un 11 inicial. Y Tata Martino no cambia jugadores en cada posición y sabe a lo que juega el Tata Martino. No estoy diciendo que vamos a ganar el Mundial, pero me ilusiono más con pasar al quinto partido. Lo único que me preocupa es la defensa. Espero de aquí 2 años aparezcan 2 defensas que le den seguridad. A la selección mexicana y al Tata Martino, saludos, sigo disfrutando su podcast. Gracias, César. Es verdad, México necesita defensores. No creo que salgan de aquí a 2 años. ¿Por qué? Porque el defensor tiene que llegar a su equipo, consolidarse. O sea, hoy un defensor de México ya tiene que estar jugando en la primera división de su equipo y tiene que tener mínimo 20, 25, 30 partidos en su equipo. No puede ser un jovencito y pasar a ser titular de la selección. Son contados los casos en selecciones del mundo que en 2 años apareció un fenómeno. Es muy difícil para ganarse un puesto. Y después del puesto está la experiencia, el recorrido, el conocimiento, muchas cosas que hay que recorrer, hay que transitar por todo ese camino. Aparece mañana en Chivas un notable defensor, pero de ahí a consolidarse en la selección hay mucho por recorrer. Va aprendiendo, entonces eso le puede costar caro a cualquiera. Como defensores van a jugar lo que están, van a jugar lo que están. Carlos Hernández, solo para saludar, me encanta, Es Así Punto, pero también me encantan los debates de la banda, son lo mejor que hay. Sus debates me hacen el día y me alegran. Saludos desde Houston, Texas, y vamos a América. Gracias, Carlos, un abrazo para usted. Buena manera de culminar esta nueva emisión de Es Así Punto con gente que nos manda mensajes con muy buena onda, con comentarios positivos, independientemente que a veces están de acuerdo o no con nosotros. Señores, llegamos al final, sería una semana con todo, con Liguilla y con Champions. Así que a no perderse el miércoles una nueva emisión de Es Así y Punto. Gracias, buena semana.